Radio Central. Entrevista.
Sean bienvenidos, estamos en Radio Central entrevistando al compañero Pablo Reiner. Él es secretario de Derechos Humanos de la CTA, pero además es un militante histórico, un trabajador con orígenes en el Estado, dirigente, militante de chiquito, podemos decir, de la Asociación Trabajadores del Estado. En el último tiempo integra el Frente de Trabajadores Estatales, Lista Azul, y estamos aquí compartiendo con Pablo estos minutos en Radio Central para referirnos al lanzamiento del Frente Corriente Federal dentro de la Asociación Trabajadores del Estado. Esto se realizó el pasado 19 de septiembre en el Salón San Miguel de Buenos Aires, al que asistieron alrededor de 400 compañeros de prácticamente todo el país. Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, cuéntenos, empápenos con esta actualidad, con este presente de ATE que viene agitadito sobre finales de este año y con vistas al que viene.
No, bueno, lo que se intentó es lo que veníamos trabajando hace ya unos 2 o 3 años. Primero para nosotros desde la Lista Azul, del Frente de Trabajadores Estatales, la visión y el intento de construcción de ampliar el marco de alianzas, siempre con miradas a la recuperación de ATE, ¿no? De ATE a nivel nacional, de ATE a niveles provinciales. Y lo que se llevó a cabo el viernes pasado en el Palacio San Miguel es la primera primavera que armamos, a donde participaron más de 400 delegados de Capital, de Provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos, y hoy claramente los secretarios generales de los consejos directivos más importantes de ATE, que participaron de esto, como Hoffman, con el compañero Hoffman de Santa Fe, con el compañero Pelandino de Entre Ríos, con el compañero Juan González y Chano de Corrientes, más Edgardo de Petri, más los compañeros que integramos la Lista Azul, que estuvimos presentes en este marco, que solamente esto que decía, ¿no? El lanzamiento de una primavera, de un puntapié inicial, donde la discusión interna es la recuperación de ATE. Nosotros creemos que la única manera de recuperar nuestra organización obrera es de la mano de un poco el eslogan que la otra parte, digamos, o que la parte del oficialismo hoy de ATE, para no decir una barbaridad, sino el oficialismo de ATE, puso como eslogan en la elección anterior: más debate, más ATE, más verde. Pero nosotros planteamos claramente la diversidad de colores. En el plenario se mostró la diversidad de colores, tanto la línea de la verde-blanca principalmente, que es las provincias que nombré, que se identifican con el color verde-blanco, y principalmente la Lista Azul, en todo el país, porque vinieron compañeros nuestros de Río Negro, vinieron compañeros de Chaco, vinieron compañeros de Córdoba, y faltaron algunos compañeros más, porque obviamente nosotros no tenemos una estructura donde recalar, y cada pasaje nos cuesta un montón. Por suerte tuvimos manos de los compañeros de las provincias y de algunos compañeros más, donde nos ayudaron, por supuesto, a que a la mayor participación, mayor amplitud y mayor posibilidad de reflejar esto en todo el país, ¿no? Porque si hay algo que nos va a pasar en ATE es que necesitamos recuperar la totalidad del sindicato. Y la totalidad implica ir no solamente por los consejos directivos provinciales más importantes, que siempre en ATE se dice, bueno, Capital, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, o Corrientes, o el sur, con Río Negro o Neuquén, sino que tiene que ver con que hay que recuperar los municipios a donde está ATE, muchos de los lugares que están importantes, municipios perdidos en los mapas, donde los trabajadores municipales, cual la están pasando muy mal, porque más allá de los avances que tuvimos en estos 10 años de felicidad, es cierto que a niveles municipales no hemos podido recuperar ni la masa salarial que es necesaria, ni tal vez la amplitud de construcción política dentro del sindicato para pelear por ella, ya que en muchos de esos municipios no son parte del gobierno nacional, entonces no hay posibilidades de discutir. Y el abandono de la Asociación Trabajadores del Estado a tantos compañeros y compañeras, principalmente en las provincias, que es a donde se nota, más allá que en capital y provincia se nota fuertemente la pérdida de pelea gremial, ha perdido el sindicato la pelea gremial, y se han abocado a la lucha electoral poniendo la caja a disposición de las candidaturas de Víctor de Genaro, digamos. Entonces, cuando eso nos pasa, no hay ningún compañero en el resto del país, en ninguno, que no lo ve. Lo ve, lo siente, lo huele, y hasta lo ve, digamos, reflejado en la falta de dirección política de un sindicato que ha perdido el rumbo y que ha pasado a ser una patrulla perdida, digamos, claramente. Entonces, lo que pasó este viernes es el primer puntapié de la mirada de un colectivo muy grande, no un colectivo chico, yo no creo que sea un colectivo chico. Vuelvo a plantear y vuelvo a autoexigirme de que el mantener una agrupación por más de 4 años en el proceso electoral de oposición en un sindicato como ATE no es nada fácil. Y es de un orgullo importante en el caso nuestro, pero también es un orgullo importante el saber que hay consejos directivos que siempre plantearon la mirada o la línea diferente en este proyecto de ATE, como los consejos directivos que participaron del lanzamiento del Frente, que no es que ahora se han dado vuelta, es que siempre plantearon diferente. La diferencia es que, bueno, algunos creían que había que plantearlo todavía en el seno de la organización, y darle el debate adentro, y otros compañeros como nosotros que hemos definido que no, que había que dar un salto, que nos daba la posibilidad de darle, además, a muchos compañeros y compañeras la posibilidad de quedarse en ATE, porque también hay que decirlo, hemos perdido una afiliación en todo el país muy grande. ATE está en 180.000 afiliados, cuando históricamente estuvo los 250.000. Eso habla de un avance de los sindicatos municipales, y habla de un avance de la UPCN, que es el sindicato, digamos, de la CGT, y habla de la pérdida de afiliados también, en condición de que no hay política gremial, y que ni tan siquiera la discusión de la política gremial queda, digamos, reducida a un sindicato que entró a un convenio colectivo gracias a Néstor Kirchner, porque esa es la realidad, aceptó el ingreso histórico de ATE después de 20 años de que estaba fuera del convenio colectivo y que había un solo sindicato consignatario, que era la Unión Personal, y que una vez que ingresamos a la posibilidad del convenio colectivo de trabajo, lo primero que hacen el oficialismo de ATE, principalmente Fuentes, Micheli, De Genaro, Godoy, y todos los responsables, que eran los de Genaro, los dos, digamos, para no dejar a uno afuera, porque uno está afuera, pero el otro está arriba de la caja.
Estamos hablando del hermano de Víctor.
Exacto. Me parece que han perdido el rumbo, y lo que han hecho es decir que no estén de acuerdo cada firma de convenio colectivo, decir, no estamos de acuerdo, queremos un piso de 2.700 millones de mango para cada laburante, y después, entre gallos y medianoche, van a firmar el convenio colectivo, escondidas, porque necesitan la masa salarial del convenio colectivo, que no es más ni menos que 10 millones de pesos por mes, tal que le entran a ATE. Y lo otro que también se dijo en este plenario es esto, ¿no? De un ATE nacional rico y consejos directivos provinciales pobres.
Una metáfora, discúlpame que te lo lleva al fútbol, pero lo que tantas veces se habló
es muy
fútbol,
parecido a lo que pasa.
Una AFA, una asociación del fútbol argentino
millonaria, ¿no? Millonaria y clubes pobres. Acá es muy, muy, muy significativo. La mayoría de los compañeros de las provincias plantearon que eso es lo que está pasando, que se ha perdido la acción social, se ha perdido la posibilidad de cursos de formación para los trabajadores, se ha perdido la vida activa social de un sindicato, porque también lo que hay que sacar de lleno es que el sindicato solamente sirve para la reivindicación salarial o para la reivindicación estructural de una mirada burocrática, ¿verdad? La vida de un sindicato, tal vez no en las grandes urbes, como las grandes capitales de nuestro país o las grandes provincias, pero sí en las provincias más chicas o en los municipios, el sindicato tiene un rol social en la sociedad muy fuerte.
Está muy bien esto que decís, claro. Y
no
está,
es parte solamente, no es solamente la discusión del salario. No. Tiene que ver con la acción social, tiene que ver con la construcción de vivienda, tiene que ver con la posibilidad de las escuelas para los chicos, ayudar, tiene que ver con que la contención social, psicológica y hasta cultural, el esparcimiento cultural, claro, el sindicato cumple un rol fundamental.
Sí, un lugar de reunión.
Un lugar de reunión de la clase trabajadora donde no entra el patrón.
Un lugar de encuentro, claro.
Entonces, es grave que se haya vaciado de contenido más nuestra organización, con la historia que tiene ATE en la recuperación después de la dictadura, de tener el emblema de Germán, de Teo Peralta, de tener emblemas sindicales de cuadros, sindicales, el Colorado Coagliaro, que estuvo en la CGT de los Argentinos, que son muy fuertes.
Sí, gente que ha hecho historia y que quedó. Claro. De hecho, quedó en la historia.
Y que además la historia pasa porque el sindicato no era solamente la reivindicación salarial.
Claro.
Sino que era la vida interna de una sociedad que se organizaba, que decidía organizarse y que tomaba una herramienta, que es solamente una herramienta, la estructura, para el beneficio de aquellos afiliados. Un poco lo que hacían los anarcos.
Claro. Sí, a ver, siguiendo con el fútbol.
El social era eso.
Siguiendo con el fútbol, el club en el barrio, ¿no? El club del barrio, tal cual, lugar de reunión, de esparcimiento, de encuentro.
Sí. Entonces, me parece que pasa por ahí. Pasa por ahí, me parece que se ha perdido la línea histórica, se ha perdido la posibilidad de vernos como compañeros, se ha perdido la fraternidad de pensamientos diferentes, uh-huh. Algo que tenía la Anusate,
claro.
Que era el conglomerado de pensamientos, de colores diferentes, pero dentro de una agrupación que conducía un sindicato que contenía la mayor cantidad de pensamientos y ponía a disposición el sindicato, no solamente a sus afiliados, sino a un montón de compañeros, claro. Y compañeras que estaban afuera de los otros sindicatos por la burocracia sindical. Entonces, todo esto en estos últimos 10 años, en vez de haber sido parte de la alegría de la recuperación de tantos logros para la clase trabajadora, decidieron meterse para adentro, cerrar el sindicato, transformarse en lo que decían que combatían y ser parte, una parte más de la burocracia sindical argentina. Entonces, me parece que es necesario una bocanada de aire nuevo adentro de nosotros, es necesario la unificación en un frente, porque es diferente una agrupación que un frente. El frente también es un debate que tiene que ver con la amplitud de muchos compañeros que tal vez no pensamos diferente, pero que pueden ingresar. Tal vez hay compañeros que creen que este es un frente netamente con lineamientos peronistas, para decirlo así, o kirchneristas, pero en verdad, teniendo la figura de Gardo, obviamente un diputado nacional, claro. De kirchnerismo. Pero en verdad la palabra frente habla justamente de eso, de que al frente ingresan en igualdad de condiciones agrupaciones grandes o chicas, o compañeros de sectores de trabajo, o comisiones internas, o militantes sueltos, donde, bueno, que después hay que darle una organicidad. Hoffman, cuando habló, que fue el primero que habló, dijo que a él le hacía recordar los primeros pasos de la recuperación de ATE en las primeras reuniones de Anusate, con la virtud de ver una cantidad de jóvenes muy grande. O sea que en esa época ellos eran todos los jóvenes, claro. Que venían. Bueno, en este caso hubo una alegría también, porque lo reflejó él, que es ver la cantidad de jóvenes que había en esa reunión. Delegados, militantes, y que eso habla de un plus, no solamente la recuperación de la memoria histórica del sindicato, es importante sacarle el polvo, porque lo que ha pasado acá es que, aparte de la construcción de un sindicato cerrado, tratan de dormir la historia y de escribir la historia, ¿no? El Tano se ha encargado de él escribir la historia porque está preocupado, porque sabe que se termina el tiempo, y sabe que la historia no la escriben los que ganan nada más.
La historia lo está pasando por arriba, claro, además.
Aparte de que están pasando por arriba. Entonces necesita escribir él, sacar libros diciendo que hay otra historia. Y que me parece que el reloj de arena de muchos compañeros y compañeras se llegó a un límite. Y que es necesario también un recambio, no de edad, cuestión generacional.
No.
Es una cuestión ya, porque generacional, yo ya tengo 36 años. Yo era un pibe cuando entré a ATE, tenía 17, fui delegado de base a los 17, pero hoy ya tengo 36 años y ya no es el recambio, más allá de que entre compañeros grandes, obviamente 36 años sos un pibe, pero me parece que hay compañeros que dejaron de ser jóvenes en la militancia sindical y son cuadros fundamentales en un montón de sectores de trabajo.
Tal cual.
Y que no se los puede mirar solamente como la mirada del recambio sindical, sino que se lo debe mirar como la naturalidad de un proceso que encarna a otra generación que va atrás de la que empezó a encabezar un recambio. Nada más. No hay esa disputa y no debe haber esa disputa tonta de que los pendejos quieren tirar a los viejos por la ventana.
No pasa por ahí.
En todo caso, lo que debe pasar es que los compañeros mayores acompañen el proceso acompañando de la mejor manera, porque hay diferentes formas de acompañar, ¿no? Uh-huh. Una forma de acompañar ocupando cargo y quedándote enquistado, y otra cosa es acompañar siendo parte de la alegría de ver cómo vos generás tantos cuadros que no tenés necesidad de ocuparlos vos, sino claro, que acompañás a aquellos que vos pusiste en esos cargos.
Que vos fuiste formando.
Claro, que vos fuiste formando. Entonces, me parece que es un momento estratégico, me parece que es un momento lindo para ATE, y lo que mostró el Palacio de San Miguel es el primer puntapié, porque vuelvo a repetir lo mismo, lo que pasa en capital y provincia es solamente un mero hecho donde dicen que las oficinas de Dios atienden acá. Hace falta recorrer el país, hace falta que esta reunión se haga en cada municipio de la provincia más recóndita de nuestro país, porque es necesario recuperar cada pedazo de ATE en todos los lugares.
Ahí está, interesante charla con el compañero Pablo Reiner, tratando del lanzamiento de este Frente Corriente Federal dentro de la Asociación Trabajadores del Estado. A lo largo de la entrevista, Pablo hizo mención a recuperar ATE, a recuperarla, a arrebatársela con los votos, como corresponde, con trabajo, con organización, con militancia, con coherencia política, arrebatársela, digo, a esa patrulla perdida que en los últimos años parece que sigue perdiéndose igual, en la historia.
Igual quiero agregar algo que es fundamental.
Sí.
Que a mí me parece que es parte del rol estratégico del trabajador estatal. Una cosa era ser afiliado de ATE en los 90, donde había un Estado que nosotros decidimos resistir. O sea, había un gobierno que decidió desguazar al Estado Nacional y ponerlo a piachere de las corporaciones económicas. Hoy hay un Estado... Hoy hay un gobierno, mejor dicho, que recuperó la palabra Estado y que recupera el rol del Estado, o sea, o el sentido ideológico de lo que debería ser el Estado. Nosotros tenemos 30 años de un Estado destruido, de destrucción. Un Estado donde el trabajador del Estado muchas veces necesitamos dar una batalla cultural de cuál es el rol del trabajador estatal. Antes, en los 90, capaz que no estaba tan claro, porque era resistir. Pero hoy, a donde hay unas políticas públicas como la asignación universal para los chicos, donde hay computadoras, donde hay asignaciones universales para embarazadas, donde hay construcción de vivienda, donde hay oficinas de la justicia, donde reciben a los compañeros y las compañeras que no tienen plata para pagar un abogado, donde hay juicios de lesa humanidad, donde se recuperan la vida de otros jóvenes que estaban perdidos, donde hay un Estado que recuperó los trenes, y yo me pregunto, ¿de quién es el beneficio? Es para los trabajadores estatales, porque el que viaja en tren es el trabajador estatal, no es el PQU.
Está claro.
El que se sacó el primer auto es el trabajador estatal. Uh-huh. El que subió de salarios 135% en los últimos 100 es el trabajador estatal. El que tiene acceso a la justicia es el trabajador estatal. El que da la asignación universal es el trabajador estatal. El que tiene gasas ahora en el hospital es el trabajador estatal. Y el municipio que volvió a construir ruta en los municipios es el trabajador estatal. Entonces hay un debate que debe ser impulsado por esta corriente principalmente, por este frente de corriente federal, que es la batalla cultural en el trabajador estatal. El rol del trabajador estatal hoy no es más el de la resistencia, sino es el de proponer y el de hasta avasallar al propio Estado, al lugar de trabajo, y pasar por arriba al director, al secretario o al ministro con propuestas de más políticas públicas. Y para que eso exista necesitamos un ATE fuerte y un ATE verdaderamente dentro del campo popular. Entonces la batalla que se nos viene encima es la posibilidad, primero, de que por primera vez festejemos, aunque sea, que los trabajadores estatales tenemos la posibilidad de tener una vivienda, como la han tenido miles de compañeros en todo el país, de tener esos trenes que del conurbano, de lo más profundo del conurbano bonaerense, pueden viajar más cómodos, aunque parezca una liviandad decir
no lo es.
Un trabajador que sale a las 5 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche, necesita, aunque sea, que su traslado sea la comodidad para llegar de mejor manera al laburo. Sí, y para que, en vez de putear a la compañera que va a buscar la UH, la abrace, le dé un beso y se vaya contenta, y no sacarse la bronca con esa compañera. Estas cosas que parecen tan livianas, no hubo derecho en ATE a festejarlas. Y necesitamos recuperar ATE para festejar eso y después para impulsar la posibilidad de disputar políticas públicas, de seguir profundizando políticas públicas. Porque ATE debe ser uno de los pocos sindicatos que debe tener a disposición la cantidad de cuadros que sea necesario para dirigir el Estado.
Claro.
Lo dirigimos en el 2001, cuando se cayó todo y no había presidentes, y fueron los trabajadores del Estado los que llevaron adelante un Estado sin presidente, sin dirección política. ¿Cómo no vamos a hacer nosotros lo que podamos proponer política pública? Para eso hace falta un sindicato que esté compenetrado con el proceso nacional y popular, pero también que esté compenetrado con el proceso latinoamericano principalmente, y no quedando afuera como estamos hoy. Y no dejando lugares a sindicatos que ni tan siquiera pensaban que podían compartir la alegría de lo que se está viviendo hoy, que nunca fueron parte de eso, sino que fueron cómplices de la destrucción y del desguace del Estado. Entonces me parece que hay más que una razón para recuperar ATE, pero principalmente es la alegría de empaparnos nosotros y poder festejar el Estado que tenemos, que no nos dejaron, y es necesario hacer eso para después recuperar un ATE diferente.
Defender la alegría, cantaba uno por allí. Pablo Reiner, en los micrófonos de Radio Central, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Radio Central. Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Radio Central.